tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
Me mete miedo esos dos cuadros, ¿ve? O sea, sí. Acabo de cargar nafta a 25 lucas.
Vamos a mirar un poquito. ¿Es muy largo?
De Stalin y ese aún.
Hizo su carrera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales. Y hoy vamos a estar hablando con alguien muy joven, igual que yo, que es de la zona norte. Igual que yo.
Empieza con poca seriedad, sí, eso, ¿no?
Sí, no,
el invitado se caga de risa.
Se está haciendo.
Quédate. Nació en Olivos, nació en Tigres. De la zona norte somos gente muy especial. Vos te mudaste a la zona norte.
Vos mirá, yo te digo, antes de presentarte, te digo, mirá tu futuro. Si es así, todo lo de zona norte, somos todos iguales, somos así. Mirá en lo que te vas a convertir.
El doble lo que es ahora.
Bueno, dos o tres, ahí.
Bien, preséntelo,
viejo. No. Ya lo hemos hecho en Junior.
Sí, obviamente.
Cuando jugó Junior en Wimbledon con Alejo Lavallén Linguay, que estaba Burru.
Y también. Estaba Burru, claro.
Y había alguien más, me parece. ¿No? Cuatro.
No, no, éramos tres.
Eran tres y había quedado uno que no había podido llegar, que no me acuerdo ahora.
Tirante, puede ser.
Y lo habíamos visto jugar el Junior Roland Garros, jugar un buen torneo ahí.
Sí, señor.
Lo vimos muchas veces jugar.
Hablamos bien de él.
Sí.
No porque esté acá presente. No porque esté presente, hablamos bien.
En particular es un deita que me gustó. Sí. Después, cuando se metió dosito, ganó su challenge y como bueno, ya está. Y después, bueno, pasaron cosas.
Y como siempre.
Juan Bautista Torres en este episodio de Tres Iguales, ¿cómo va?
Bueno, la verdad que muy bien. Gracias por el espacio y contento de estar acá charlando con ustedes.
Nosotros vamos a estar más agradecidos cuando, flaco, empieces a meterte bien ahí arriba, porque queremos ahí arriba porque. Hablamos bien de vos porque te vimos jugar bien, porque te vimos con actitud, con buen tenis, te vimos ahí, o sea, no hablamos porque sí. Pero siempre el paso de junior o el escalón de junior a profesional es un escalón muy alto.
Sí, la verdad que sí. Sí, quizá, bueno, este año también pasaron cosas también un poco personales que quizá afectaron o retrasaron un poco, pero... Mi paso quizá de junior al nivel challenger fue bastante rápido, estuve un año nada más jugando un poco menos, jugando futures y después ya entré en los challengers, pero sí, obviamente me di cuenta de que el paso de challenger a meterse top 100 y empezar a jugar en los grandes torneos es algo muy difícil y hay que estar preparado.
Y preparado no solamente físicamente, con el tenis, porque todos dicen sí, va a entrenar. ¿No es cierto? El golpe, el equilibrio cuando golpea, sí, sí. ¿No es cierto? Son pequeñas cositas y ajustes que se van haciendo. Pero hoy en el tenis lo más importante pasa a ser la mentalidad, ¿no? Porque tenis lo tienen todos. El físico los ves todos tan impecables, así como vos. Pero después, digamos, el diferencial se termina haciendo con la cabeza.
Sí, total. Yo creo que ya llega un nivel dentro del 200, 250, que todos juegan bien, todos están bien físicamente. Y la diferencia que terminan haciendo los que se están metiendo es muy mental. Es porque aprenden algo que bueno, que los termina haciendo crecer y sacar una diferencia grande a los que todavía estamos intentándolo.
¿Y vos qué notaste de aquel junior al que, como decía Dani, le hicimos esa nota en Wimbledon a esta actualidad tuya? ¿Qué notaste? ¿En qué creciste? ¿En qué te fuiste tal vez modificando? ¿Sabes por qué sirve? Para aquellos juniors que estén escuchando, o aquellos pibes que estén escuchando, y que después dicen, bueno, yo estoy así y después me va a suceder esto.
Sí, bueno, yo creo que nada, de primero de junior a pro hice un cambio muy grande físicamente, que eso personalmente a mí, que yo era algo que necesitaba hacer, me ayudó mucho para crecer en lo que es mi juego. Porque nada, yo viste, necesito mucha intensidad para jugar y ese cambio físicamente me ayudó mucho. Y después creo que hoy conozco mucho más de lo que es mi juego, de lo que yo sé hacer bien adentro de la cancha. Y nada, y me empecé a conocer y a saber qué tengo que hacer en cada momento. Y creo que eso fue muy importante para poder pasar de junior a pro.
Quiero preguntarle a Bauti, que él dijo, fui el 200 del mundo. Dani, el chiste, medio en serio, dijo pasar y bueno, después pasaron cosas. Uh-huh. ¿Qué cosas pasaron?
Bueno, este año...
De las que se pueden contar, obviamente.
Sí, sí,
vos
sí, sí.
Que había algunas cosas que eran personales, no te lo...
No,
te
no,
lo
no, pero... Pero nada, hoy, este año, en más o menos principios de mayo, mitad de mayo, un día entrenando me empecé a sentir medio ahogado, con mucha tos, y esa noche pasé una noche en la guardia porque me había agarrado, estaba con broncoespasmo y me agarró una neumonía muy fuerte, que bueno, nada, me pegó bastante mal y estuve casi 3 meses y medio, 4 sin jugar torneo, ¿no? Casi un mes parado sin entrenar, después un mes entrenando muy despacio, tuve una recaída en el medio que también eso retrasó mi vuelta a las canchas y nada, justo se dio que era en los 4 meses donde yo más puntos tenía que defender del año pasado, que había ganado el Challenger, tenía otra semi, otros cuartos y bueno, se me fueron unos puntos ahí que no pude defender, que nada, que quizá esos 4 meses fueron importantes, nada, pero lo sucede de buena manera, así que hoy me siento bien también.
¿Y lo manejaste cómo?
Bueno,
¿te pusiste nervioso, ansioso?
La verdad que pasé por mucho porque también estaba un poco desesperado porque sabía que se me iban puntos en ese momento y que no los iba a poder defender porque no estaba pudiendo jugar. Pero creo que nada, que hoy viéndolo desde acá, creo que fue muy bueno lo que me pasó porque me ayudó a entender un montón de cosas que quizá no estaba viendo. Nada, aproveché mucho el tiempo para trabajar con mi psicólogo también, que era algo que necesitaba. Y nada, y creo que lo aproveché de una muy buena manera. Entonces hoy también un poco agradezco que haya pasado porque me sirvió.
Hiciste aquel junior en Roland Garros, el junior de los suizos, creo que con Stricker la semifinal, sí. 2-6-0, ganaste en el medio,
sí.
Y después jugaron los suizos una final en Roland Garros,
sí, sí.
Le habías ganado a Heide, y habías ganado al francés en
Marmoussot en cuarto.
Pintaba con buen junior, estaba Alex Barrena también en esa camada. ¿Qué sentís que le falta a los argentinos para dar ese paso, ¿no? Porque por ahí para el europeo, igual recién los suizos se metieron ahora,
sí,
también
sí.
Les costó, digo, Strickel, Riedel, lo hicimos hace poco en la Copa Cup, pero también les costó, pero a los latinoamericanos, salvo, bueno, del pueblo súper buenos que por ahí ni pasan por junior, sí. Que directamente ya los 17, 18 compiten, pero a los argentinos como que le cuesta mucho, ¿no? Pasar a los pro, a ser pro.
Sí, sí, yo creo que un poco también... No es por juzgar a los europeos, pero ellos tienen quizá una posibilidad mucho más grande que nosotros a nivel económico y también de facilidad de viajes, porque bueno, nosotros por lo general en la etapa que estoy yo, cuando vamos a Europa, uno tiene que hacerlo quizá por mucho tiempo porque los pasajes son muy costosos y uno tiene que aprovecharlo. Entonces quizá el pasar 2-3 meses en Europa no es lo ideal para un tenista porque no estás... No podés entrenar quizá como querés en un lugar como es acá, que tengo todo mi equipo, mi preparador físico, mis entrenadores, mi psicólogo. Y el hacer todo a distancia también un poco quizá se nos hace más difícil a nosotros. Y yo creo que también por un tema, nada, también económico, que obviamente al sudamericano le cuesta más.
Le contamos a la gente que este Tres Iguales, este episodio con Bauti Torres, lo estamos grabando en el Club El Trovador, en Olivos, donde además vos empezaste acá, en la escuelita. ¿Siempre tuviste el mismo entrenador? ¿Tú cómo es eso? ¿Tenés ahora 20?
21.
21.
Sí.
Digo, muchos años, empezaste a los 4, muchos años con el mismo entrenador.
Sí, sí, bueno, la verdad que en el tenis quizás es algo raro.
Es raro. No, bueno, hay procesos largos.
Sí, 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 y, total, total.
El de Chela y Schwarman duró 7 años.
Sí, sí, sí. Sí. Bueno, nada, yo sí, a los 4 años empecé acá en la escuelita de tenis, Mauro ya estaba, yo arranqué con un profesor que se llamaba Luis Martín, y bueno, y después a los 2-3 años me agarró Mauro, y desde esa edad, de los 5-6 años, bueno, yo a Mauro lo conozco hace mucho tiempo, que estamos juntos y hicimos un proceso muy largo, y la verdad que yo con eso me siento muy cómodo, viste, no me siento tan identificado quizá con el cambio de equipo, yo creo que bueno, que hay veces a jugadores que les es necesario, pero yo nunca lo vi como algo quizá bueno, porque me sentía muy cómodo con él, con todo mi equipo. Obviamente después se fue agregando más gente y hoy somos un montón de personas en el grupo, pero bueno, nada, creo que es algo que me hizo muy bien a mí estar con Mauro desde chico.
¿Qué te ha aportado Mauro a través de los años? Porque más, y te hablo más allá de lo tenístico,
sí, sí,
porque
sí.
Vos fuiste con él, fuiste creciendo también.
Sí, sí, total.
¿Cierto? Y de repente uno no solamente aprende a pegarle una pelotita, sino aprende más cosas. ¿Qué sentís que te aportó?
Bueno, la verdad que muchísimas cosas, porque es como un segundo papá para mí, porque quizá pasé más tiempo con él en mi vida que con mis papás. Entonces, nada, siempre, obviamente, más allá de lo tenístico, que bueno, que es por lo que estamos juntos, en definitiva, creo que un montón de cosas. Yo si me pasa algo personal, sé que puedo ir a hablar con él y que él me va a dar su opinión y como ha pasado, y creo que el sentir también ese apoyo de parte de él a mí me ayuda mucho más como persona también.
Siempre decimos, estamos con Juan Bautista Torres, que el tenis, y muchos jugadores se quejan, es solamente para los top 100, viven el tenis, o sea, muchos se preguntan, de hecho Djokovic alguna vez se preguntó, ¿cómo sí. puede ser que un deporte tan popular, jugado por tanta gente del mundo, que tiene tanta exposición, solo 400 personas, los 100 primeros de hombres y mujeres, más los doblistas, redondeo en 400 personas, puedan vivir, el resto pierda guita?
Sí, sí. La verdad que es tremendo, es raro porque hoy en día, si quizá en otro deporte como el básquet o el fútbol o cualquiera, yo quizá siendo hoy en día mi ranking 300 mejor jugador,
y perdí
quizá
guita.
Pierdo guita. Sí. Pero en otro deporte quizás sería millonario, ¿entendés? Sí, entonces es loco.
Claro, siempre, es loco hacemos, siempre hago el mismo parangón, ¿no? En el tenis es muy difícil porque hay un lugar para cada jugador, sí, nada sí. más. O sea, si vive en 100, son los 100 primeros. En el fútbol, en la liga, en una liga profesional,
sí, hay un montón. Hay 800, número 5.
Hay, por ejemplo, vos en esta liga de 28 equipos, ¿no?
Sí,
claro. Barate, hay 28 número 4 que son titulares.
Sí, sí, algunos 4 que no son.
Sí, bueno, y no deberían cobrar, deberían pagar para jugar, ¿no es cierto? Pero vos tenés 28 laterales derechos,
sí, sí,
que están cobrando, y hay un suplente, o sea, ya son 56 solamente en Argentina, multiplicá por 10 ligas que hay sí, acá, ya son 500 y pico que viven.
Sí, sí, sí.
Laterales derechos.
Me daba risa porque el otro día yo soy hincha de Racing. Sí. Y en el banco de suplentes había cuatro,
¿quién puteas
cuatro
más de
laterales?
Racing.
Cuatro. Decide. Número cuatro y no jugó ninguno.
¿Cuál es el jugador que más putea de Racing?
La verdad que... Y hoy en día no puteo, no soy de putear. O sea, me gusta el fútbol, no soy tan fanático. Pero bueno, tenemos el 9 que pobre está medio... No nos hace goles.
Están ese. Como Boca.
Sí, sí.
¿Qué otro deporte te gusta? No mirar, practicar. Si pudieras. Pues ya cuando pasás al profesionalismo te tenés que cuidar de un montón de cosas.
Sí, claro. Sí,
Maxi,
bueno.
González rompió los ligamentos jugando al fútbol.
Sí, bueno.
Claro, sí.
Sí. Bueno, el fútbol creo que siempre me gustó. Yo lo practiqué hasta los 11, 12 años. Sí, si tuviese que elegir sería el fútbol. Y también algo que me gusta personal, que quizás es muy loco, es el automovilismo. Me gusta mucho la Fórmula 1.
No, a David también le gustaba.
No sé si manejaría, pero me gusta mucho verlo, sí.
Sí, hay mucho fanatismo de los tenistas por la Fórmula 1, ¿no?
Sí.
Del vértigo. Otro, por ejemplo, tanto
y es parte del vértigo, ¿no? Debe ser parte del vértigo ese que tiene.
Un poco la adrenalina, sí, quizás.
¿Y hasta cuándo se puede aguantar?
¿Qué cosa? Ojo lo que le vas a preguntar.
No, ¿hasta cuándo se puede aguantar?
Ah, ok.
Practicar un laburo sin estar económicamente con posibilidad de decir vivo de esto, ¿no? Porque no solo el periodismo, que tampoco es un laburo mal pago y qué sé yo. Llega un momento dado, nosotros ya estamos entregados sin ficha, ya está, es lo que hay. Pero digamos cuando...
que sos viejo,
¿no? Por eso, vos que sos pibe, ¿no? Un joven periodista de 20, 21 años,
como
¿hasta cuándo puede aguantar si no vive de esto? Tiene que declarar otra cosa. ¿Hasta cuándo puede aguantar un tenista, no?
Sí, sí, bueno, yo creo que depende también cada caso y si uno tiene la posibilidad de conseguir un sponsor o no.
¿Y hoy tenés sponsor?
No tengo.
Ahora vale más la pregunta todavía.
Sí, vale más.
Claro.
No, bueno, con un sponsor, viste, se hace más fácil porque uno quizá en la etapa donde está jugando se preocupa un poco menos por a ver si tiene una guita para conseguir para viajar o si tiene que viajar solo. Entonces, esas cosas también dificultan mucho más. Pero bueno, nada, yo creo que hoy es muy normal ver quizá jugadores de 28, 29, 30 años. Me sale el ejemplo de Fede Cori ahora, que terminaron quizá, o Cachín, que terminaron explotando quizá mucho más grandes, por también un poco aguantar esta situación de chicos. Y bueno, y ahora les está yendo súper bien y para nosotros también es un gran ejemplo saber que se puede llegar también de grandes, ¿no?
Vos sabés que el jugador que dio vuelta a la página en todo esto, ¿no es cierto? Que fue digamos, el del segundo pelotón, fue Vasallo Argüello, uh-huh, que entró también 27, 28 años.
Sí, sí.
¿Qué ibas a decir a Reutemann?
Sí, no, o Mimo Berloc, que ganó su primera ATP a los casi 30 años.
Claro,
sí,
pero te acordás que Martín entró, sí, sin ganar torneos ni nada, se logró meter entre los 100, y él lo decía, dice, éramos todos el segundo saque a correr, de ahí sale el nombre del programa, sí, después, y se dieron cuenta que si yo me había metido, todos se podían meter, sí, sí, y total, que no importaba la edad, que había que lucharla. Bueno, nada, se pudieron llegar a esa edad y bueno, hoy la edad del tenista se ha corrido bastante, más, sí, 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 se ha estirado bastante, ¿no?
Bueno, mismo Wawrinka termina ganando su primer Grand Slam de, sí, grande ya. Claro.
Está bien, son tipos que
fuera de serie, ¿no?
Que ya a los, pero, 20 años ya pensaban, sí, solamente, sí, meter, sí, la pelotita adentro, sí, no tenían, sí, problema, sí, total, de guita. No, no. Mi pregunta iba más a decir, bueno, yo, si a vos te aseguran, quedá tranquilo, Juan Bautista, vas a ganar 3 ATP, pero recién a los 28 años seguís para adelante. Sí, pero sí, sí. No existe eso.
No, no, nadie te asegura nada, claro, pero bueno, es un, sí, deseo personal que, claro, uno sigue empujando.
¿Sacan cuentas? Dicen, por ejemplo, esto te lo pregunto porque a veces uno no sabe cómo se manejan los jugadores, cada entrenador tiene, digamos, su librito, su manual, es decir, vamos por acá, vamos por allá, o vamos por este lado, que por acá es donde no va a jugar nadie, vamos a sacar puntos y nos metemos arriba y nos es más fácil para entrar a otros lados. ¿Hacen números? ¿Qué necesitas ganar o llegar o cuántos puntos para meterte dentro de los, poner 150? ¿Dicen tenemos que jugar todo esto e ir por acá?
La verdad que nosotros con Mauro nunca creo que elegimos un torneo por si estaba quizá más fácil o por si nos iba a servir para sacar puntos. Siempre creímos como que lo más importante era mejorar el nivel y que después el resultado iba a venir solo, pero creo que llega un momento donde ya estás por meterte o ya metido, que es algo que inevitablemente todos lo terminan haciendo porque el sistema que tiene el ranking, claro, con la defensa de puntos del año anterior te obliga a saber en qué fecha vos necesitás quizá tener más puntos o qué torneos necesitas jugar para... Yo creo que es algo que inevitablemente en algún momento lo terminás haciendo, sí.
Sí, y esas cuentitas, digamos, la van haciendo, van diciendo, bueno, vamos a jugar esto para mantener o mejorar el nivel y si no nos da, nos cruzamos para acá.
Sí, sí. Yo ponele mi caso personal. Ahora sé que de acá a fin de año, enero, febrero, fue una etapa que el año pasado no me fue tan bien. Entonces tengo muy pocos puntos, claro, que defender. Entonces como que en ese sentido estoy más tranquilo porque sé que todo lo que haga me va a sumar para el ranking. Entonces, claro, sí, sí, esas cosas se hacen, sí.
Para nosotros siempre decimos que en tres iguales le damos un lugar a todos y hablamos de todos, desde los hiper famosos, como hablamos con Arantxa Sánchez, por ejemplo, o Alex Torrecha, o los grandes de nuestro país, como Batata Clerc, y también con todos ustedes. Y la pregunta es, ¿cuántas semanas al año, por ejemplo, viajas con un entrenador?
Y el año... A ver, lo tomo el año pasado porque jugué mucho y creo que jugué 28, 29 semanas y todas viajé con el entrenador.
Ah, bien.
Sí. Pero
eso
bueno,
es fundamental.
Sí, claro, sí, fundamental. Claro, sí. Por eso, yo creo que es muy importante, sí, sí.
¿Y quién cocina?
Bueno, cuando juegas Challenger te dan el hotel, así que por lo general vas a comer afuera. Pero bueno, ahora que estuve un mes y medio, casi dos en Europa, viajé solo por primera vez y jugando Future quizá a veces te quedas en Airbnb o lugares así y nada, tenés que aprender un poco a cocinar y eso.
Contale a la gente cómo es, ¿vos vas a jugar un futuro y tenés que atillarte el alojamiento?
Sí, o sea, tenés obviamente en el fact sheet que se llama, donde sí, tenés toda la información de los torneos, ellos ponen un hotel oficial, pero por lo general termina siendo un poco más caro que si te, claro, que claro, si te quedas en un Airbnb, en un departamento o... Claro, sí, sí.
Que a veces te toca compartirlo con tipos que después van a ser tus rivales.
Claro,
en el cuadro.
A veces te es más barato compartir con, claro, alguien y bueno, te quedas con algún otro jugador que después quizá el otro día terminás, sí, jugando contra él.
¿Qué pasó?
Me ha pasado mucho, quizá más de Junior, que yo viajaba mucho con Román Muruchá y Santi de la Fuente.
Sí, claro.
Y compartíamos, o sea, con la AT nos viajábamos con ellos y nos quedábamos los tres en una habitación. Y a veces nos iba bien a todos y jugábamos en contra y estábamos ahí.
¿Y se le pone algo en el café, en el té, en lo que va a tomar?
No, pero nos pasó.
A la noche le hacés ruido, lo despertás.
Nos pasó cuando fuimos al M25 Río Cuarto.
Sí, que jugamos en contra.
Que había 5 o 6 pibes Que compartían de habitación, casa, había una casa que era más barato que el hotel,
sí, sí.
Y contaban, se lavaban las medias, se lavaban la ropa ellos, y muchos tenían que jugar entre uno y otro.
Sí, sí.
¿Cuál y primera ropa? Te estoy hablando de cero peso, terrible.
Sí,
terrible.
Sí, sí, es tremendo.
Es terrible esa parte.
O entrenadores que manejan 1000 kilómetros para llevar con el jugador hasta el lugar.
Sí,
¿viste? Que no cree. Sí. Pues siempre cree que la gente que el tenis es Federer, Nadal, Djokovic.
Claro, no.
La limusina, los aviones privados, los hoteles 5 estrellas. Eso es lo que dijimos hace un rato. Para 100.
Sí, sí, sí. Eso es para pocos. Para pocos, sí.
¿Qué aprendiste a cocinar?
Bueno, algo sabía, pero
huevos fritos había cocinado.
Estás pidiendo que lo invites a comer acá, a tu casa, y que le haga de comer.
No, quiero saber si puedo, con el próximo torneo que vaya, que esté él, me voy con él y ya tengo quien me cocine además.
No, terminás comiendo quizá un poco más lo básico, no sé, algún salmón al horno, algún pollo.
Lo básico.
Pero algo fácil que no tenés que estar tan pendiente, ¿no?
Okay.
O sea, vos ponés unas verduras al horno, cosas, arroz... Terminás comiendo cosas así como que viste que no tenés que estar tanto tiempo en la cocina.
Ah, ok, ok.
Bueno, yo quería preguntar, esta nueva camada, que es un poco más grande que vos, apenas,
sí.
Que empezó a salir con títulos y demás, es un lindo espejo, motiva, digo, los mismos chicos dicen que cuando ganó Juan Mazzerundo el primer ATP, Fran dijo, y si mi hermano ganó, ¿por qué no yo? Y después Baez, y ganó Baez. Y ganó Fran y Echeverri, y dice, che, muchachos, esto ganaron y yo todavía no gané. Bueno, hizo finales, hizo cuarto de final Roland Garros. Digo, esto es un buen espejo, los motiva a ustedes.
Sí, sí, totalmente, porque a diferencia quizá de Schwartzman y todos esos jugadores, a Tommy Echeverri, a Fran, a Baez, he compartido torneos y los conozco mucho y nada, y la verdad que los he visto tanto que también sí, obviamente es un espejo muy grande para mí el saber que... Que nada, que mismo he jugado contra ellos y sé que, viste, si ellos pueden, yo también puedo. Entonces, está bueno que a ellos les vaya bien también.
Es una pregunta media difícil la que te hago, pero ¿qué crees que ellos hacen para estar ahí y qué por ahí no haces vos? Porque no todo es suerte, a veces la suerte ayuda, por supuesto.
No tuvieron neumonía por...
No, está bien, bueno, no importa. Eso es algo circunstancial. Juan Mazzerundo tuvo lesión en la cadera. Siempre esas cosas le pasan a todos. Pero, digo, ¿qué sentís cuando vos lo mirás internamente, lo hablás con tu entrenador, con tu psicólogo, con tu novia, con tus amigos? Che, te dijo, mirá vos, pensá que yo jugué de un M25, no sé qué, lo tuve 6-3, 5-3, mira, el tipo ahora está en los cuartos de final Roland Garros, ponele.
Sí, sí.
¿Qué sentís que hay ahí?
Bueno, yo creo que quizá, Baez y Frank quizá despegaron un poquito antes, entonces a ellos en el nivel challenger los vi menos, pero a Tommy, Echeverri quizá lo vi bastante, bueno, Juanma ni hablar, que es un año más grande que yo también. Yo creo que ellos, a diferencia de lo que quizás yo hacía, como que ellos tienen muy identificado a qué juegan, cómo juegan y qué hacen. Y yo creo que obviamente lo fueron perfeccionando mucho y hoy lo hacen a un nivel más alto. Y eso los hizo terminar jugando hoy a un nivel increíble como lo están haciendo los tres y Juanma también. Así que sí, yo creo que la forma de jugar la tienen muy, muy clara y qué tienen que hacer en cada momento. Y eso termina como... haciéndote, viste, despegar.
Igual hay una linda camada, ¿no? Porque
sí, obvio.
Román, Facundo Díaz Acosta.
Bueno, Facu también que se metió.
Y se están metiendo, claro.
Comesaña.
Exactamente.
Tirante. ¿No? Sí, hay como una segunda línea.
Sub-23,
sí.
Bueno.
Sí, sí, sí. Hay una segunda línea que...
De hecho, cuando vos mirás el ranking, hoy publicaba yo el ranking de los argentinos. 7 entre los 100, 8 más entre los 200, ¿no es cierto? Entre los 300 primeros hay muchos pibes y muchos jóvenes.
Nos falta el caviar, ¿no?
Sí.
Estamos faltando, lamentablemente, el caviar.
Y
eso es una mala costumbre, ¿no?
Y lo que pasa es que fue algo
no,
ridículo, ¿no? Inesperado para el tenis argentino. Pero antes de cerrar, un par de preguntitas con respuestas, dale la dimensión que quieras o lo que te tomes, sino cortito, no hay problema.
Sí.
¿Te vas a dormir y con qué soñas?
Bueno, la verdad que muy pocas veces me acuerdo de lo que sueño, literal. Pero nada, quizá. Yo siempre, cuando elegí el tenis, soñaba con estar dentro de los 10 mejores jugadores del mundo y nada, y es algo que siempre me motivó a es lo que me levanta a las mañanas, el saber que vengo a entrenar acá para después estar y jugar al más alto nivel, es lo que de verdad sueño.
Y la última de todas, el tenis, ¿Cómo te diría? O sea, el tenis es como una billetera gorda, digamos, te da ventaja por sobre los otros pibes de tu edad. Digo, a nivel social, conquista, a nivel social, claro, conquista. Social. O sea, te da más levante jugar al ser tenista.
El tenista levanta.
Claro, el tenista levanta.
Es ser tenista por eso.
Claro, y me di cuenta que no lo necesitaba.
Yo creo que quizá cualquier persona exitosa en lo que hace levanta más que alguien normal, ¿no? Pero... no sé, yo hoy estoy de novio y no creo que me haya... No creo que haya levantado a mi novia porque me iba bien en el tenis, pero nada, yo creo que sí, que si te va bien es algo lógico, ¿no? Sí, sí.
Bueno, acá viene el lugar donde yo tengo que cerrar el programa y alguno de estos dos guapos siempre se mete a preguntar algo de más, pero ya me lo hicieron varias veces. No cala. Bauti, ¿te sentiste cómodo con la charla?
Sí, muy, muy cómodo.
¿Tenés a un clásico? ¿Viste? ¿A un jugador clásico? ¿A uno que te
guste? Eso, un picante. ¿Con quién te picanteas?
Fuiste a jugar a Antalya, ¿no? A esos lugares.
No, Antalya, ¿no? A Monastir, pero...
O sea, Monastir. Ahí hay uno, algún bicho de eso, ¿viste? Que va de la puga otra vez. Nosotros tenemos a Arangú, Juan Martín, que nadie lo quería enfrentar,
nadie lo quería enfrentar.
No.
Porque era un hijo de... Alcohol, tampoco, alcohol pastura, ah,
sí,
tampoco.
Claro. Te pasaba 500 bolas allí. Sí, bueno.
Quizá hoy en día, me ha pasado mucho a mí porque jugué 4 veces y en torneos oficiales y me ganó las 4, quizá Taberna. Que bueno, sí, hoy me llevo increíble con él y me llevo bien, pero en los partidos siempre hemos tenido algún que otro conflicto.
Es difícil, ¿no?
Taberna es un crack, ¿no?
Como...
rico.
Oh, ¿cómo? Escuchame, claro. Ese sí.
Seguimos hablando de lo mismo.
Sí. O quizá más de chico también, porque es de mi categoría y jugué mucho, Luli Darderi, que también siempre... No, después tuvimos la mejor relación y hoy no cero problema con él. Pero de chicos hemos tenido conflicto también.
Qué lindo. Bueno.
Bien, Bauti, te agradecemos mucho este tiempo con nosotros, con Tres Iguales.
Muchas gracias a ustedes también.
Fue Bautista Torres aquí en este episodio de Tres Iguales. Nos escuchamos cuando nos escuchen. Muchas gracias.
Tres Iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres Iguales. Tenis on demand.